Y después de participar en la cumbre de desarrollo de la ONU que se ha celebrado durante esta semana en Sevilla. Vuelta a la realidad para el presidente, que deberá centrarse ahora en calmar a los socios de gobierno que siguen exigiéndole contundencia frente a los casos de corrupción que le rodean. Mientras tanto, desde el entorno de Moncloa siguen tratando de dejar como válido el relato de que el caso Koldo solo afecta a sus tres protagonistas, Ricardo Rodríguez.
La pelota está en el tejado del PSOE, lo repitió Ernest Urtasun tras forzar sumar la comisión de seguimiento de la coalición. El socio minoritario trasladó una batería de medidas, una hoja de ruta de aquí a 2027, según la bautizaron, pero las expectativas quedaron en barbecho y así escenificó su decepción el ministro.
El Partido Socialista tiene que moverse. El mayor riesgo se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista.
La pose llevó a fijar la línea roja para una ruptura del gobierno en una condena por financiación. Los de Yolanda Díaz confían en que Pedro Sánchez asuma algunas propuestas en su comparecencia de la próxima semana. Enfrente tuvieron a María Jesús Montero y a Félix Bolaños. En la delegación socialista se declaran decididos a dar un empujón a la legislatura. Óscar López rechazó lecciones de nadie.
Afortunadamente, es motivo de orgullo que en mi partido no hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer. En mi partido se actúa rápidamente.
Tanto la Moncloa como Ferraz dejan claro que Sánchez lanzará iniciativas, unas destinadas a remover la estructura del PSOE, otras en el ámbito legislativo. Todas difunden de gran empaque.
Mientras, el abogado de Santos Cerdán podría presentar este jueves ante el Supremo el recurso contra la orden de prisión provisional para quien era número 3 del PSOE. Otro abogado, Jacobo Teijelo, estrechamente unido a las cloacas del PSOE, sigue manteniendo el contacto con el preso. Si el lunes le visitó él mismo en Soto del Real, ayer se entrevistó con Cerdán Marta Calvo, del despacho de Teijelo, Juan Baño.
El abogado Jacobo Teijelo no suelta el trozo. Si el lunes acompañó a su colega Benet Salellas en la visita que realizó este a su cliente Santos Cerdán en Soto del Real, ayer volvió al locutorio del centro penitenciario Marta Calvo, colaboradora estrecha de Teijelo. Nos lo cuentan fuentes penitenciarias, aunque en el despacho de Teijelo ni confirman ni desmienten a COPE. Y eso al tiempo de que quien ejerce la defensa de Cerdán, Salellas, anuncia que hoy jueves presentará el recurso contra su encarcelamiento ante la Sala de lo Penal del Supremo. Eso mientras se niega a valorar con quién se ve o deja de verse su cliente. Teijelo negó a COPE, eso sí, participar o haberse hecho con la defensa de Cerdán. Como ya contamos aquí, aprovechó, nos dijo, su buena relación personal con Salellas, fruto de su vieja amistad con el padre de este, ya fallecido, para llevarle al penal de Soto y de paso charlar con Cerdán. Una charla que, a juzgar por lo visto ayer, no es casual y en la que cada abogado tendría claro el papel que le corresponde. Teijelo no estará en la defensa, pero sí en la pomada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y por primera vez en 10 años baja el número de alumnos matriculados en la enseñanza secundaria en España. Un descenso que podría haber sido mayor, pero que ha frenado el incremento continuo de estudiantes extranjeros, que ya supera el millón en la educación no universitaria. Carmen Lavallén.
Ocurrió en primaria y ahora el descenso de la natalidad afecta también por primera vez desde 2015 al alumnado de secundaria. El tope lo alcanzamos en 2024 con algo más de 2 millones de alumnos, pero ya en 2025 las matriculaciones cayeron un 0,6%, lo que supone 13.000 estudiantes menos. Un descenso compensado en parte por el aumento del 7% en el alumnado extranjero y por el menor número de repetidores en esta etapa educativa obligatoria, según los datos del Ministerio de Educación. Ismael Sanz es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
En los próximos años lo más probable es que el número de alumnado permanezca bastante similar al que tenemos en este curso.
Al alza este curso la formación profesional, con más de 1 millón de alumnos, 53.000 más matriculados en el último año, la mitad de ellos en grados de formación superior.
3 y 4, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo, ponedores. Es jueves 3 de julio de 2025 y quien te saluda es Ana Quiler. Aquí llevamos desde la 1:30 de la mañana, que se dice pronto, y aún nos queda un ratito por delante hasta las 6 de la mañana cuando demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero de momento, como aún queda mucho rato, lo que no vamos a hacer es avanzar todo lo que tenemos hasta las 6. Mejor ir ahorita.
Poquito a poco, sí, ahora. Para no abrumar un poco.
Claro, y para eso tenemos con nosotros a Ruth Gálvez. Ruth, buenas noches.
Buenas noches, Ana. Si es que yo no me puedo esperar hasta que no me vean.
No, si es que aquí nos gusta comentarlo todo.
Sí, no.
Es inevitable.
No puedo.
Cuéntame, Ruth, ¿qué nos espera esta hora? ¿Qué vamos a contar a nuestros ponedores?
Bueno, pues enseguida nos vamos a meter ya en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, de Macu, que hoy nos va a hablar sobre el síndrome del impostor, que a mí me interesa bastante, la verdad, ¿eh? Que es una sensación que nos asalta a todos alguna vez en la vida, segurísimo.
Y tanto,
sí. Y luego vamos a conocer una labor muy bonita que realiza una ONG. Solo te voy a decir que unen solidaridad con el ajedrez, con un juego precioso.
Muy curioso, sí, sí. Y hoy estamos hablando de nuestro temazo, hemos hablado de las piscinas y por eso, ponedor, te estamos preguntando si tú tienes tu propia piscina, si eres más de río, de playa o si, oye, tienes el típico amigo que tiene piscina y sueles
gorronear
allí un poquitito. Pues queremos que nos cuentes todo esto en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605. Igualmente te recuerdo que si quieres hablar con nosotros en directo, también tienes el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Escuchamos algo de música y seguimos.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
Celia Ruth, a mí me pasa una cosa con ella. Me da muy buen rollo y a la vez, como estés con un poco, que seguro que le pasa a algún ponedor que otro que diga, yo es que ahora mismo se la dedicaba
a alguien seguro,
la letra, ¿eh?
Seguro.
Igual que te dan ganas de bailarla, también puedes hacer un poco más de caso
sí,
a todo ello y decir, es que a esta persona le diría vete. Pero
totalmente
no,
de acuerdo.
Aquí vamos a querer ser simpáticos y
a poner nuestras mejores caras.
Sí. Y vamos a seguir hablando del tema que llevamos, ¿no?, tratando toda la noche, que es las piscinas, de si eres de darte chapuzones, no.
Debate polémico, que... yo lo vuelvo a decir.
Sí,
todos
sí.
los veranos sale esta pregunta, si playa, piscina.
O nada de, o ninguna de las dos, y solamente montaña y
sí, ya está. Hay
gente
muchas
que te
puede sorprender, ¿eh?
Sí.
La verdad.
Pues Ruth, léenos algún
Venga.
Que otro mensajillo de Facebook, porfa.
Pues mira, tenemos a Ángel Rubio, que nos dice, afortunadamente tenemos piscina propia en el campo, donde pasamos el verano, y disfrutamos de unos baños sensacionales, siendo el mejor a las 10 de la noche.
¡Uy!
Brutal. Nos manda un abrazo a todos los ponedores, eso sí. Tenemos también a Conchi Arenas, que nos dice, hola ponedores, actualmente soy totalmente de secano. Antes me gustaba ir a nadar a la piscina municipal, a 20 minutitos de casa, pero el paseo venía muy bien tanto a la ida como a la vuelta. Ahora ya,
ya estoy un poco... también te digo, el paseito de vuelta, como aún te haga calor, igual ya dices, ya necesitaría otra vez volver a,
sí, ya estás con
a meterme
gota...
en la piscina, ¿eh?
Sí, sí, ya sí. estás sudando otra vez.
Sí, porque a la ida dices, sé lo que me espera. Me espera el fresquito, el
claro.
agua y tal, pero la vuelta puede ser dura.
A no ser que no, que no te seques el pelo
sí.
en los baños, que vayas ahí con el pelo húmedo a tu casa, fenomenal. Si no, ya
es difícil. Luis también nos dice, pues mira, yo tengo una piscina de estas desmontables, no muy grande, porque también tengo un río a unos 200 metros de casa y no me gusta abusar. Nada más nos ha mandado foto y sí, es la típica piscina que hemos tenido todos... que además invitabas hasta al último vecino y amigos pues eso, a echarte un bañito, que tampoco podías hacer mucho,
claro,
pero te lo pasabas bien y te servía para refrescarte. O Violeta, que ella nos dice, yo soy más de agua salada y me aprovecho ya que la tengo a 8 minutitos.
Joder,
en coche, es que eso es un lujo.
Yo es
Violeta.
Que he sido muy de gorronear piscinas, amigos y tal, de pasar eso sí toda la tarde, luego la
sí.
cena... Sí, eso, ver una peli, pero he sido muy de gorronear porque no tengo piscina en casa.
Yo tampoco.
Entonces
no
lo he pasado muy mal.
Yo no tengo y ningún amigo mío tiene piscina. Bueno, no,
ahí
miento.
Va.
Ahora empiezan a tener alguno que otro.
Bueno, por suerte.
Pero ¿qué pasa? Que trabajan en fin de semana. Entonces, cuando yo puedo ir...
Es muy complicado.
No coincidimos.
Claro.
Entonces, no me sirve de nada que tengan piscina. Es muy triste. Entonces, desecano todo el verano. Pero bueno, es lo que
toca.
Es lo que toca. Tenemos también mensajes en nuestro WhatsApp, notas de voz que nos habéis mandado al 662-942-605.
Hola, buenas noches, ponedores. A ver, a mí me gusta mucho la piscina, pero vamos, yo no tengo piscina, ni comunitaria ni nada, la del barrio. Pero como trabajo de noche y por la tarde duermo, pues tampoco me da tiempo de ir a piscina. Pero ya que has nombrado Toledo, Pulpo, yo voy mucho a Eugena, a casa de unos cuñados que tengo allí, una hermana y mi mujer, y tienen piscina particular. Cuando voy allí, yo sí que me baño en Toledo, sí. Y mucho y bien a gusto. Y soy ponedor.
Claro, aquí aprovechando. Anda, ¿no? Yo,
qué listo.
O sea, y tú lo has dicho, Ruth, tú eres de ese team.
Sí, no me escondo, la verdad, no me escondo.
No. Y es verdad que el estar en turno de noche también condiciona, porque a mí me pasa. Al final te pegas durmiendo
claro.
en las horas que es. O te despiertas prontito para ir a la piscina, lo que sería tu mañana, que es la tarde del resto... O ya se te hace.
Bueno, Ana,
hace
yo he pensado
tarde.
Una cosilla. Ahora que estoy en este turno, que para mí es novedoso, he
sí.
pensado, mira, yo duermo por la mañana. Así mañana casi al mediodía me despierto. Bueno, he pensado irme a la piscina, eso de las 11, para así un poco ponerme morenita.
Uy, pero a las 11 es muy pronto, ¿eh? No vas a dormir casi nada.
Bueno, ya, pero no, es dormir en el jardín de la piscina.
Ah, amiga.
Con el bikini para así ponerme morenita, para así
pues
coger
bien.
Algo de color. Sé que no es una cama, no sé que no es lo mismo, pero es que si no, cuando voy a la piscina, a
pues
la tarde
sí, sí.
que está llena.
Pues escúchame que me lo apuntaré yo. Tenemos un audio más.
Ya se va Madrid, Zaragoza, Madrid. Aquí voy con mi mosca albiriña, que no se me ha ido todavía. Yo piscina tengo en la comunidad, pero vamos, en 21 años que llevo ahí, he bajado 3 veces con los vecinos, por la toalla, a la hora de la comida y toda la historia. Menuda calaya tengo allí de vecinos, madre mía, vamos, por Dios. 2 veces he bajado en 21 años, menuda gentuza. Venga, un abrazo.
Madre mía.
Con tu amor y cariño a los vecinos.
Te he puesto aquí a repartir a todos. Y a la mosca.
Me da a mí que tiene más cariño a la propia mosca que a sus vecinos, ¿eh? Sí. Madre mía. Pues nada, es que aquí al final condicionan muchas cosas.
Sí, sí.
Y luego, ¿qué suele pasar? ¿Cómo ocurre? A quien, por ejemplo, tiene playa, le gusta quiere ir a montaña. Y quien tiene montaña, le gusta ir a la playa. Pues esto es lo mismo. Si tienes piscina
no
siempre,
acuerdo,
no la valoras. Y claro, los que estamos sin nada, decimos, jo, pues ya me gustaría...
Pues sí, lo echamos mucho de menos.
A mí. Pues sí, sí. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, que podéis seguir dejando a lo largo de toda la madrugada, igual que mensajes en el Facebook del programa. Y ahora nos toca meternos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, hoy es importante prestar máxima atención porque un tema muy importante el que nos propone Macu Gortázar. Lo digo porque hoy quiero hablar de algo que, aunque no lo creas, ponedor, esto le pasa a muchísima gente, que es el síndrome del impostor. Mira, vamos a hacernos una reflexión, vamos a hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Alguna vez tú has sentido que no mereces las cosas por tus logros, no mereces los logros que has conseguido en la vida? ¿Que a lo mejor te sientes como que estás en el sitio que estás en la vida, en el trabajo, por suerte o por casualidad o porque alguien se equivocó al confiar en ti? Hay mucha gente que piensa de esta manera, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que en cualquier momento van a como a descubrirte y a darte cuenta de que no eres tan válido como creen. Esas son reflexiones que a más de uno le quitan el sueño. Y yo creo que ahora mismo con Macu vamos a acertar en este tema que vamos a tratar. Porque si te ha pasado, te aseguro que no estás solo. De hecho, este fenómeno psicológico es más común de lo que parece y afecta tanto a estudiantes brillantes como a profesionales con años de experiencia. Y, por cierto, pedazo de profesionales que han triunfado en la vida. Macu Gortázar, buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
¿Por qué siempre nos sacas estos temas que nos hacen reflexionar cómo y de qué manera?
Pues porque yo creo que quién no se ha sentido un poco impostor, sí, alguna vez, ¿no? Esta cosa que dices, oye, yo tengo la sensación de que soy súper seguro, segura de mí mismo en un ámbito de mi vida y tengo la sensación de que siempre me van a pillar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que las personas, pues lógicamente vivimos en un mundo en el que hay mucha incertidumbre, en el que no lo sabemos todo, no podemos saberlo todo, y porque al final siempre hay una pequeña parte de nosotros que sabe que siempre hay alguien que puede ser mejor que nosotros, ¿no? Entonces es bastante, bastante común, sobre todo o especialmente en estudiantes o profesionales, pues que son brillantes o que son muy buenos en lo suyo y que tienen la sensación de que en cualquier momento van a flaquear, van a fallar, y tienen de repente como mucho miedo a que eso se note, a que se les vea, a que alguien se entere. Y entonces, pues eso, aparentemente son personas muy, muy seguras de sí mismas y que, sin embargo, pues detrás de eso esconden muchos miedos, ¿no?
¿Y cómo se manifiesta todo esto, Macu? En el día a día, me refiero. Porque, claro, exactamente el síndrome del impostor, ¿qué es lo que viene a ser? ¿Qué dato nos da cuando uno se siente de una manera extraña conforme a todo lo que nos acabas de decir?
Sí, pues fíjate, pues normalmente suelen ser personas que en alguna tarea, bueno, o en alguna cosa que están haciendo, pues eso, ¿no? Son destacables, pues pueden ser directivos de una empresa, pueden ser, pues eso, estudiantes de matrícula de honor, pueden ser madres, padres perfectos. Les pasa también incluso muchos influencers también, ¿no? Que de repente son destacables en algún área de su vida y de repente pues son personas que tienen, aparentemente tienen una vida más o menos, como diríamos, perfecta, ¿no? Y que pues parece que tienen esa seguridad, comunican muy bien, o se expresan muy bien, aparentemente, bueno, pues tienen esa actitud muy optimista en algunos ámbitos de su vida y de repente pues se muestran o tienen síntomas de repente pues de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, o de repente pues eso, ¿no? Se expresan, de repente están muy irritables, o de repente les da por tener cambios de ánimo muy fuertes, o de repente incluso pues tienen momentos en los que dices, oye, pues qué reacción tan, tan extraña, ¿no? O tan drástica o tan dramática, cuando no suele ser habitual, porque aparentemente están como muy seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, además, reciben constantemente este mensaje de qué bien lo haces, hay que ver cómo destacas, eres un crack o una crack, ¿no? Y entonces, de repente, pues toda esa sensación o toda esa aprobación que viene desde fuera les hace sentirse todavía mucho más, sí, digamos, inseguros, ¿no? Y de repente, pues tienen esa sensación de que en cualquier momento, pues van a ser percibidos pues como fraudes, ¿no? Como personas que no, que realmente no, bueno, pues que no son, que son impostores, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que estos pensamientos, Macu, y tú lo sabes perfectamente porque eres una profesional número uno, estos pensamientos, estos sentimientos sobre uno mismo generan mucho daño. La cabeza sufre muchísimo. Por ejemplo, las personas con baja autoestima, o puede ocurrirle a cualquiera. Me pongo a pensar en la gente que no confía muchas veces ni en sí mismo y que, joder, habrá un conductor con un camión, pues seguro que es el mejor conductor y el mejor camión para hacer esa ruta que ahora mismo está realizando en este momento. O la gente que está trabajando en cualquier profesión, pues está ahora mismo en ese puesto porque la empresa, el tío que le ha dado el trabajo, la persona ha confiado en él para que, joder, desarrolle con mucho éxito su trabajo. Yo no sé si esto le afecta nada más a las personas con baja autoestima, Macu, o a cualquiera nos puede ocurrir. A cualquiera, digo a cualquiera, ¿eh? Nos incluimos a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Claro, es que yo creo que, no sé, o sea, yo creo que no hay persona con la autoestima absolutamente íntegra, ¿no? Porque yo creo que al final el que no se siente seguro por una cosa se siente inseguro por otra, porque todos tenemos inseguridades, porque por un poco por lo mismo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que siempre va a haber alguien que es mejor que tú y, por supuesto, siempre va a haber alguien que es peor que tú en diferentes ámbitos de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay personas, o sea, al final cuando uno tiene la autoestima dañada en algún punto de su vida, y esto puede ser pues muy diferente, ¿no? Puede ser gente muy segura en lo profesional y muy insegura en lo personal, gente muy segura en lo físico pero muy insegura en la parte cognitiva, ¿no? Depende un poco de dónde esté esa inseguridad. Las reacciones ante la inseguridad pueden ser muy distintas. Hay gente que cuando se siente inseguro en algo se hace muy chiquitito, prefiere huir, prefiere que no se le vea, prefiere actuar en la sombra, prefiere pues eso, ¿no? Estar pendiente a lo que hace otro para copiar lo que hace el otro. Y hay personas que frente a la inseguridad, al contrario, como que intentan verse como leones, ¿no? Esa analogía que a veces hemos visto de un ratón que cuando se mira de repente a la sombra aparece un león, ¿no? Pues un poco lo mismo. Entonces, si yo, antes de que los demás me perciban como pequeñito, voy a hacerme yo muy grande para que los demás me perciban así. De hecho, el ser humano muchas veces hace esto, ¿no? Si yo quiero ser percibido de una manera, me tengo que comportar como tal, ¿no? Entonces, hay gente que eso, que precisamente, pues que comunica fenomenal, que es el primero que se mete en un reto difícil de gestionar, o es el primero que aparentemente siempre está bien, siempre está contento, contenta, siempre parece que todo va bien, que siempre están seguros de sí mismos, y precisamente pues nada más lejos de la realidad, al todo lo contrario, ¿no? Es gente que en realidad se siente muy chiquitita, pero que como le da mucho miedo el juicio, le da mucho miedo ser visto, ser percibido como tal, pues eso, ante los demás se quiere hacer grande, ¿no? Entonces muchas veces, pues eso, son personas que ya tienen la autoestima a veces pues un poco tocada en ciertos ámbitos, uh-huh, y que pues eso, al contrario, quieren mostrar justo todo lo contrario, ¿no?
Ayer salió el EGM, ayer nos dieron el dato que hemos vuelto a batir récords, o sea, hemos alcanzado cotas de audiencia de este programa de radio, de Poniendo las Calles, estamos ya en 330.000 oyentes y sumando y creciendo, y bueno, pues sin parar de crecer, y lo lanzaba yo, o sea, lanzaba una pregunta al aire en Facebook, decía, pero por ¿esto por qué sucede? ¿Esto por qué está pasando? ¿Somos merecedores de ello? No lo sé si es porque me siento con ese síndrome del impostor. Yo no sé si nos merecemos estos logros que estamos consiguiendo con este programa de radio, que es el mismo logro que han conseguido los oyentes, la audiencia, los ponedores. Yo creo que no hay evidencia para sentir lo contrario, pero ¿por qué, insisto, Macu, este pensamiento se escapa del control de nuestra cabeza?
Claro, pero ¿sabes al final por qué es esto? Porque a fin de cuentas, nosotros como seres humanos, primero que somos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tú todos los días vas a ir a darlo todo en tu programa de Poniendo las Calles, pero no todos los días lo vas a hacer igual de bien, porque no todos los días estás igual de cansado, no todos los días te han pasado las mismas cosas, no todos los días estás igual de triste, no todos los días, no lo sé, has tenido un problema con alguien de producción o has tenido un problema con el taxista que te traía a trabajar. Entonces, no todos los días estás igual, ¿no? Pero eso no lo tiene por qué percibir tu audiencia. Entonces, de alguna manera, claro, todo eso que a ti te pasa todos los días cuando tú vas a trabajar solo lo sabes tú. No es lo mismo la información que tú tienes con la información de la persona que tú tienes delante. Entonces, ¿qué miedo a veces puedes tener de que la persona que tú tengas delante pueda percibir todo eso con lo que tú has ido a trabajar hoy? Pueda percibir tu tristeza de ese día, pueda percibir que has tenido una discusión con tu hija o que has, pues ese día se te ha olvidado una sección y has improvisado con otra cosa, que seguro que te ha quedado igual de maravillosa y el oyente no lo sabe, pero tú sí lo sabes, ¿no? Entonces, esto de ahí viene un poco nuestros miedos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando sale el EGM y tú te sientes enormemente orgulloso de ese dato, hay una parte de ti que se acuerda de todas esas cositas que tú has hecho que igual no son perfectas, pero que las has hecho probablemente pues intentando dar lo mejor de ti mismo o de ti misma en este caso, ¿no? Pero al final sí que nos queda un poco esta sensación de ¿y si de repente el oyente se da cuenta de que aquí, fíjate, improvisé o aquí me pasó esto, ¿no? Entonces, al final somos todos personas, somos todos seres humanos y al final estamos constantemente también comparándonos con los demás, comparándonos incluso con otras versiones de nosotros mismos de otros momentos pasados, ¿no? Entonces, al final es normal que haya un punto en el que tú piensas seguro que lo podía haber hecho mejor y seguro que si otro ve que podía haberlo hecho mejor me va a juzgar igual que yo. Y eso no es verdad, porque de hecho, lo habitual es que nosotros seamos nuestros peores juzgadores. Entonces, eso lo decimos siempre en las bodas. No, joder, esto salió mal. Eso lo sabes tú, pero no lo saben tus invitados que se lo estaban pasando maravillosamente bien. Pues esto es un poco el síndrome del impostor, ¿no? La sensación de que todas esas inseguridades o todas esas cosas que solo tú sabes, otras personas las pueden ver igual que tú. Y eso, evidentemente, pues todos sabemos que no es real.
Muchas veces, Macu, al hilo de lo que estás contando en este momento, yo he pensado, digo, madre mía, qué mal ha quedado esto, por favor, espero que la audiencia no se enfade con nosotros. Y luego vemos los datos estadísticos de lo que ha generado y de repente nos encontramos con unos datos que es que nosotros alucinamos en este equipo de toda la gente cómo se vuelca con nosotros, ¿no? Y te llama muchísimo la atención que cuanto peor te piensas que ha salido, más éxito ha tenido. Es alucinante, ¿no? A veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos, Macu.
Sí, efectivamente, la exigencia no es buena amiga en este tipo de cosas. Yo creo que al final, bueno, la exigencia bien entendida nos ayuda siempre a ser un poquito mejores y nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, porque al final el ser humano con su cerebro plástico es absolutamente maravilloso y podría llegar casi a donde se propusiera, ¿no? Pero que tampoco pasa nada, yo creo que ahí es donde está el término medio, ¿no? Es decir, oye, yo puedo intentar hacer las cosas todos los días un poquito mejor, intentar divertirme por el camino, que yo creo que ese es el objetivo, por supuesto, pero tampoco pasa nada si un día improviso un poquito porque estoy más cansado, porque no he dormido bien, porque este día me pasa no sé qué, y no pasa nada, ¿no? Es el poder decir, oye, no pasa nada. O sea, el poder normalizar todos los estados y poder decir, oye, si yo intentara no juzgarme cómo me siento hoy y las cosas que van a suceder por como consecuencia de cómo me siento hoy, probablemente me llevaría conmigo muchísimo mejor y probablemente pues al siguiente día haría las cosas mucho mejor y no tendría esa sensación de que tengo que compensar lo mal que lo hice ayer, ¿no? Pues eso, ¿no? Ni somos a veces tan buenos, ni somos tan malos, ni hacemos las cosas tan bien, porque siempre va a haber alguien que las haga mejor, pero tampoco las hacemos tan mal como muchas veces nos contamos.
Macu, ¿tú qué consejos darías para empezar a gestionar o superar este tipo de pensamientos?
Bueno, pues a final de cuentas yo siempre soy muy amiga de eso, ¿no? De las compensaciones, de alguna manera. Cuando tú tienes la sensación de que estás siendo un fraude y que dices, joder, es que yo creo que esto, yo le estoy contando a la gente un rollo que no es verdad, porque en realidad yo no soy tan guay ni soy tal. Entonces, yo lo primero que siempre me planteo es cuando yo me siento fraude, oye, voy a evaluar si realmente estoy siendo fraude hasta conmigo mismo, ¿no? Si igual yo a lo mejor estoy queriendo dar una visión que no es exactamente con cómo yo me siento, quizás a lo mejor yo hoy pues igual no hablaría tanto ni sonreiría tanto, igual hoy estoy más en un momento de meterme más en mí mismo, mi misma, ¿no? Pero sobre todo es, oye, si yo me voy a dar caña para mal, también démonos caña para bien, ¿no? Yo siempre digo, si te vas a comparar, compárate por defecto, pero también por exceso. No sé, de alguna manera es como, oye, siempre va a haber alguien más feo que tú y también va a haber alguien más guapo que tú, ¿no? O sea, yo creo que siempre es equilibrar en la medida de lo posible la balanza, ¿no? Y yo creo que cuando tú e incluso pues llevas al humor esa comparación en la que tú siempre sales perdiendo y de alguna manera intentas compararte también de vez en cuando ganando, pues nos ayuda por lo menos a sentirnos un poquito mejor.
Desde luego que sí. Temazo hoy aquí en Poniendo las Calles, Macu. Pues que tengas una feliz jornada. Te da tiempo a dormir un poquito, ¿no? Antes de que terminemos de poner las calles.
Me da tiempo a dormir un poquito.
Vale, pues disfruta. Y eso sí, la semana que viene cuento contigo, ¿vale?
Perfecto, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Macu Gortázar, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente que por el calor o por cualquier otro tipo de circunstancia, en vez de estar durmiendo, está haciendo eso, poniendo las calles a España. ¡Viva España! If we are one big family, no one will have to beg to eat. If we live in a world of dignity, no man will have to live on the street. If I tell you you're a part of me, there's no need for disbelief. He is my hand to let
Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes ahí tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Sueños, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora, poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
no podíamos hacer nada. Estaba todo apagado.
No, abrí el móvil y encontré un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Este sábado, los cuartos del Mundial de Clubes en COPE. Real Madrid, Borussia Dortmund.
¡Cuidado!
Y además, comienza el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego.
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
En la tarde de Pilar García Muñiz han descubierto la historia de Javi Nieves con la ONG Ajedrez Sin Fronteras, que trata de llevar este deporte a zonas desfavorecidas del mundo, sobre todo para ofrecer esperanza y aprendizaje. Una vez más te digo que la esperanza es una palabra maravillosa y que nos tenemos que apoyar mucho más en ella.
Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you.
Hay quien juega al ajedrez por pasión, otros por deporte, pero Álvaro Van den Brule decidió jugarlo para tender una mano. Hace 15 años, este historiador y periodista, mochilero de alma inquieta, dejó atrás su mesa de redacción y agarró una mochila repleta de tableros. Había visto de cerca el sufrimiento de miles de desplazados y sabía que el cambio nace de un gesto y se cuenta con historias. Así montó una primera escuela improvisada de ajedrez, montada bajo un sol implacable en un campamento de refugiados. La ha seguido otras 16 en países como Jordania, Etiopía, Argelia, también en la isla de Lesbos e incluso en el Tíbet. Hoy Álvaro y su proyecto Ajedrez sin Fronteras son los protagonistas de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, fue en un pequeño pueblo de Fuerteventura que se llama Huy, en el que Álvaro buscaba la paz y el sosiego que necesita cualquier persona para escribir y para concentrarse. Y allí fue donde empezó a coordinar un proyecto muy apasionado y solidario, que tenía un presupuesto muy pequeño, muy modesto, y que ha estirado todo lo que puede gracias a donaciones y a sus propios ahorros personales. Él confiesa que el verdadero motor de Ajedrez sin Fronteras son las historias que le vuelven años después. Alumnos que, por ejemplo, están estudiando hoy o han empezado a aprender a jugar al ajedrez, ya están enseñando o liderando su comunidad con la misma confianza con la que aprendieron a jugar al ajedrez hace unos años.
En esta aventura, además, Álvaro no camina solo. A su lado viaja su hija Euría Van den Brule, entrenadora de la Federación Madrileña de Ajedrez, socorrista, fotógrafa y profesora también de yoga.
Pues sí, Pilar, porque con ella cada escuela se convierte en mucho más que el propio tablero de ajedrez. Euría, que es fotógrafa, está haciendo fotos de todo lo que pasa, está enseñando ajedrez, pero también ayuda a los niños, por ejemplo, a perder el miedo con el agua, porque además de entrenadora, es socorrista, es fotógrafa, es profesora de yoga. Bueno, su papel, como ves, va más allá de las piezas de ajedrez y lo que procura es crear espacios seguros donde los niños aprendan, se expresen, ganen confianza. En septiembre, padre e hija van a cruzar el Sáhara hasta Bojador, que es, con el apoyo de ACNUR y el ejército, es el lugar donde van a organizar un encuentro con 200 jóvenes en torno al ajedrez. El objetivo, pues crear, además de un espacio de aprendizaje, juego y convivencia, pues un lugar más sano donde las oportunidades escasean.
Pues vamos a saludar ya a padre e hija, Álvaro y Euría. Muy buenas tardes, bienvenidos a los dos. Hola.
De darle paso a mi hija, que es la protagonista de este tema, porque creo que ella es la persona que realmente ha luchado para que todo esto salga adelante. Yo solamente soy un poco el apéndice de la ilusión que ella traduce en algo material.
Euría, muy buenas tardes.
Es una simbiosis, la verdad.
Bueno, aquí al final los dos os complementáis, parece, lógicamente.
Claro, parece que están jugando al tenis más que al ajedrez, ¿verdad?
Jugadas intermedias. Sí, bueno, sí, perdona.
No, os iba a preguntar cómo empezó todo esto, pero el germen realmente, Álvaro, lo pusiste tú, esa primera semilla, ¿no? Viviste un año y medio en Irlanda y no tenías claro hacia dónde querías ir, pero sí una certeza, querías ayudar. ¿En qué momento decides dejar de mirar y empezar a actuar?
Bueno, mira, te llamas Pilar, disculpa, ¿no?
Sí, soy Pilar.
Eres Pilar, ¿no? Hola, Pilar. Bueno, en primer lugar, tanto mi hija como yo pues damos las gracias a la COPE por la oportunidad de poder expresar nuestra voz, que en líneas generales es bastante anónima, aunque no deja de resultar agradecido el que alguien se interese por nosotros, ¿no? En medio de todo este silencio en el cual pues cultivamos dignidad para gente que no tiene recursos y intentamos trasladarles la felicidad y la magia del ajedrez, que es un arte ciencia en definitiva, ¿no? Nosotros la primera escuela que fundamos la fundamos en el Tíbet y de forma clandestina, porque sabes que la etnia Chan china reclama desde hace muchísimos años el territorio del Tíbet como suyo propio, y bueno, ya es cuestión de interpretaciones. Nosotros no queremos entrar en política ni hacer valoraciones, pero bueno, intentamos a través de un Lobsang, un monje local, abrir una escuela para que él pudiera, a través de un entrenamiento previo que, en el cual estuvimos un mes trabajando, pues poder enseñar a sus alumnos ajedrez y que se entretuvieran y tuvieran un elemento de irrupción en medio de la rutina, ¿no? Eso fue en principio nuestra primera escuela, y a partir de ella pues empezamos la andadura, ¿no?
Álvaro, soy Javier. Has montado 16 escuelas en todas partes, en Jordania, en Etiopía, en Argelia, en el Tíbet, como decías, pero el ajedrez parece un lenguaje universal. ¿El ajedrez se enseña igual en todas las partes del mundo?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Sí, perdón. Vamos a ver, el ajedrez es un idioma universal, no es como la música, ¿no? Es un idioma universal y en el cual, pues, a través de una serie de coordenadas algebraicas que definen un poco la escritura de la partida que se juega, pues nosotros intentamos crear un espacio de amistad, de dignidad, de compromiso, de solvencia, ¿no? No de diferencias ni de enfrentamientos, ¿no? El ajedrez para nosotros es una herramienta de acercamiento. Ojalá la diplomacia incorporara el ajedrez como un elemento de disuasión ante la violencia, pero bueno, la realidad es avasalladora, y esta idea nuestra pues no deja de ser una utopía, pero siempre pienso que es un poco como aquel cuento de Esopo, ¿no? Que en el cual, en las fábulas de Esopo, ocurría que en medio de un bosque que estaba en llamas, ¿no? Todos estaban resignados a morir quemados, todos los animalitos, pero resulta que de repente un zorro descubre cómo un pajarito trae desde un lago una gotita de agua, y le pregunta al zorro: ¿pero por qué haces esto si no vas a apagar el fuego? Y el pajarito le dice: pues mira, esta es mi respuesta individual para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Entonces nosotros en Ajedrez Sin Fronteras lo que hacemos es, de forma testimonial, somos una ONG española, pero no por eso dejamos de ser universal, ¿no? Entonces lo que intentamos es, de todas las maneras, contribuir para que en aquellos lugares donde la gente anda con alpargatas o no llegara más que a la lucha diaria para poder comer, pues darles una dotación con una herramienta en la que les llevábamos manteles de ajedrez. En vez de tableros se llaman manteles, y les enseñamos a los maestros de escuela y al mismo tiempo a los adolescentes y a los niños a jugar al ajedrez para que se diviertan y se lo pasen bien y tengan una forma de evasión ante la avasalladora destrucción de la realidad, ¿no? Y sobre todo en estos lugares donde la realidad es extraordinariamente dura, ¿no?
Y Uria, ¿qué os encontráis? ¿Los chavales con los que trabajáis saben jugar al ajedrez o no? ¿O parten de cero?
Bueno, depende de la cultura, ¿no? De qué parte del mundo estemos, pero las personas de Irán, de Irak, Afganistán, etcétera, por ejemplo, sí que tienen muy buenas nociones. Los niños no tanto, las mujeres menos, pero ya los adolescentes apuntan alto. O por ejemplo Zeki, que es etíope, como había comentado antes mi padre, que eso le sigue inspirando. Zeki era un niño y ahora es maestro internacional, ¿sabes? Hay de todo tipo, pero sí que es un lenguaje más de Oriente, ¿no? Porque es una mezcla, como somos nosotros, ¿no? De culturas. Y en las zonas que hemos estado, también, como ha dicho mi padre, en la India, en Nepal, en el Tíbet, sí que todo el mundo, o sea, te sorprenderías porque es más conocido que el inglés, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un lenguaje que acerca a las personas, a las familias, lo que depende de, en los campos de refugiados, las partes de los miembros de la familia que todavía, los que han vivido, se, se unen, se rompen también barreras entre género, porque sí que hay una separación invisible, que los hombres tienen más derechos que las mujeres en ciertas zonas. Y entonces, pues, con el motivo de que es algo festivo y a modo de juego, a modo de filosofía, ¿no? En el momento, vamos, la mujer que a lo mejor está detrás del hombre, al final acaba sentándose, al final hacemos, o si no hacemos grupos de mujeres, hombres, luego los unificamos. Es universal y nosotros tratamos de que lo siga siendo.
Álvaro, vais a campos de refugiados, por ejemplo el de Moira en Lesbos, que son escenarios muy difíciles. ¿Con qué dificultades grandes os encontráis cuando montáis escuelas y formáis a los profesores en esos lugares?
Pues mira, ¿te llamas Javier? Disculpa.
Sí.
¿Cuál es tu nombre? Perdona.
Javier, sí. Disculpar. Sí, sí, has dicho bien.
Javier. Bueno, gracias, Javier. Nosotros hemos estado, mi hija y yo, en lugares terribles, ¿no? O sea, nosotros no hemos vivido la guerra en directo. Nosotros hemos vivido las consecuencias de la guerra que de alguna forma, bueno, no sé si son tan terribles como la guerra o más terribles o sencillamente están más suavizadas una vez que ha pasado ese tormento, ese torbellino de violencia, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en Moria, tuvimos una experiencia terrible. Bueno, quizás mi hija, que tiene más experiencia en este apartado, pueda hablar con más detalle, ¿no? Pero nosotros tuvimos una escuela en Lesbos que fue incendiada. O sea, nosotros la implementamos durante un año y al año siguiente fue quemada con cócteles Molotov por la extrema derecha griega, que se llama
Amanecer Dorado.
Sí, efectivamente, gracias. Amanecer Dorado. Entonces, claro, al año siguiente fuimos mi hija y yo y otra vez a reconstruirla, ¿no? Y aquello era desolador, porque decíamos, pero bueno, nosotros lo que intentamos es universalizar un lenguaje común que no atenta contra ningún otro lenguaje, porque esto no es inglés versus español o no es alemán versus francés, ¿no? Es sencillamente una forma como la música, ¿no? Hay un cuarteto y en un cuarteto se ponen una cuerda, una percusión, etcétera, y se ponen todos de acuerdo los músicos, sean de la procedencia que sean, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos en su momento es crear una escuela preciosa, muy bonita, mirando al mar, en la isla de Lesbos, y cuando nos encontramos mi hija y yo, que al año siguiente la habían quemado esta gente con el argumento de que era un polo de atracción para emigrantes, fíjate tú qué argumento, ¿no? No se sostenía por ninguna parte. Bueno, pues fuimos a reconstruir la escuela y finalmente la reconstruimos conjuntamente con la ONG suiza One Happy Family, que es una ONG ante la que yo me descubro porque siempre nos ha dado facilidades para colaborar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás sea mi hija la que pueda ser más precisa en los detalles, porque yo lo que te puedo contar es que trabajamos como no sé si es correcto decir esto, pero como chinos o como negros, porque hoy hay que hablar tan correctamente todo que, bueno, que te puedes en un momento dado puedes pegar un patinazo, ¿no? Pero bueno, quizás preguntárselo a Uría porque ella sabe más de esto, ¿no?
Sí, Uría.
Sí, en concreto queríais saber algo en particular.
Nos estaba hablando tu padre de la escuela de Lesbos.
Sí, pues sí, en su origen pues colaboramos con esta preciosa ONG One Happy Family Suiza, y tienen una calidad humana extraordinaria y es muy bonito. No está en Moira, está colindando, porque no todos tienen acceso al campo de refugiados. Entonces está, colindando, que hay que caminar, ¿no? Pobrecitos, con el calor que... Pero, pero One Happy Family es muy bonito porque tiene escuela de fotografía, tiene librería, tiene huerto, tiene comedor. A las 4 de la tarde se da una comida, la única comida que tienen y que tenemos, porque nosotros cuando vamos nos mimetizamos totalmente con los modos de vivir de donde estemos, no queremos tener ninguna diferencia, y comemos una vez al día. También nos montamos la escuela, pero fue curioso, bueno, porque se quemó la parte de madera, evidentemente, y luego enteros de distintos países volvimos a reformarla. Hasta que finalmente, pues por estos ataques de Amanecer Dorado, pues han decidido trasladarla a Atenas, toda esta operación, porque no se trata de la gente local es hospitalaria y cuida a todas las personas que llegan allí en pateras, pero bueno, hay secciones pues racistas, ¿no? Uh-huh. Que unos pocos, ¿sabes?, hacen más ruido del que, bueno, no deberían.
Pues Álvaro y Euría van den Brule, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde. Ha sido un placer conocer de cerca vuestra labor. Lo que nos queda claro es que el ajedrez, además de un juego, es una herramienta también poderosa de transformación. Álvaro y Euría, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad
y que digáis al público que cualquiera que quiera adherirse a Ajedrez Sin Fronteras puede viajar con nosotros pagándose sus gastos, y nosotros les enseñamos previamente ajedrez online para que ellos luego puedan enseñar también a nuestros beneficiarios.
Vale. Pues ahí queda dicho para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a los dos. Que vaya bien.
Muy amable, Pilar. Muchísimas gracias. Cuídate.
Igualmente.
Sobre todo tiene que ser un aprendizaje personal, del ajedrez, pero tiene que dar tanta recompensa personal lo que uno encuentra en todos estos lugares y con tantas historias personales como va conociendo a lo largo de los años, que esa debe ser realmente la verdadera lección, Pilar.
Pues efectivamente, esa tiene que ser la lección. Pues Javi Nieves, muchísimas gracias por habernos traído esta historia y conocer a este padre y a esta hija que hacen esta labor a través de Ajedrez Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Hasta el miércoles.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Alberto Núñez Feijóo ya tiene sucesor para